Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
La Consejería de Educación ha ampliado unos días más el plazo para poder cambiar las contraseñas del portal Educarm. Todo después del colapso que sufría ayer el servidor, al ser miles de padres los que intentaban cambiar esa operación al mismo tiempo. Hasta mediodía de ayer fueron unos 24.000 usuarios los que sí pudieron cambiar esa contraseña. A partir de ahí fue absolutamente imposible por la caída del servidor. Recuerden que esta decisión, en cambio, se tomó ante un intento de ciberataque detectado la pasada semana. El director general de informática, Javier Gilabert, lo ha contado hoy en COPE.
Detectaron que un hacker se había hecho con el usuario y con la clave de uno de los usuarios de Educar, en el concreto de un alumno. Cuando tiene acceso a la cuenta del alumno, pues utiliza esa cuenta para mandar miles de mensajes. Los servicios de ciberseguridad de la comunidad autónoma se dan cuenta de este intento de ataque y automáticamente se bloquea a este usuario. Se toman otra serie de medidas técnicas para impedir que desde fuera de la región de Murcia se pueda acceder a los portales de Educar, porque en este caso el pirata informático pues estaba situado fuera de incluso de Europa, del continente europeo.
Ha contado también Gilabert que de forma inmediata se activó el protocolo para estos casos, solicitando el cambio de contraseñas en este portal, en Educarm. Gracias a ello se ha conseguido, dice, evitar que ese ciberataque tuviera consecuencias mucho peores.
Y en ese momento, pues uno de los puntos del mismo es comunicar a los docentes y a los alumnos que tienen que cambiar su clave. Porque lo que hizo este hacker fue enviar un correo electrónico, como digo, a miles de usuarios, en el que ponía un link, eso se llama un phishing, haciéndose pasar por la Consejería de Educación para decirles que pusieran su usuario y su contraseña en una página web que controlaba él, de manera que se habría hecho con el control pues de todos los que hubiesen puesto su usuario y su contraseña, y eso podría haber llevado a un ataque de mayor calado.
Buenas tardes, les habla Paula Pascual. Sobre este asunto también se han pronunciado los sindicatos, Paloma Garrido.
Desde los sindicatos consideran que este hecho viene a demostrar la necesidad de aumentar las inversiones para prevenir estos ataques y que pueden afectar a información sensible de unas 300.000 personas. Es el secretario de Enseñanza de Comisiones Obreras, Nacho Tornel.
Es un ataque que se ha podido atajar a tiempo, pero bueno, nosotros ya llevamos tiempo diciendo que una inversión en más recursos y en más capacidad para la protección de datos es necesaria. No es el primer ataque, estamos hablando de más de 300.000 personas afectadas por esta cuestión, entre docentes y alumnado, y con datos muy sensibles, porque uno nunca está seguro de dónde están ni en manos de quién están.
Otros sindicatos critican sobre todo la improvisación y la falta de protocolos en estos casos. Es José María González, secretario general del Sindicato Independiente Siri.
No nos parece lógico ni nos parece que haya un protocolo dirigido por alguien que conozca del tema, porque lo que se ha hecho ha sido improvisar soluciones, dar unos plazos que no eran reales, decir a la gente que tenía que modificar las contraseñas en un plazo de tiempo que era insuficiente, cuando no hacía falta poner plazo de tiempo, y entonces pues se está obrando desde nuestro punto de vista con una improvisación absoluta. Algo que nos extraña porque ya tuvimos un episodio parecido en marzo de 2021.
Otro de los asuntos del día nos lleva hoy hasta Lorca para hablarles de ese accidente de tráfico que tenía lugar ayer. La pericia del autobús de jornaleros contra el que chocó el camión en la pedanía lorquina de la Escarihuela evitó una tragedia mayor. Una maniobra inapropiada del camión o el movimiento de la carga provocó el siniestro. COPE Lorca, Antonio Montoro.
El volantazo del chofer profesional evitó que la colisión con el camión fuera frontal, algo que habría provocado un mayor número de víctimas. Es lo que ha resaltado a COPE el secretario de Salud Laboral del Sindicato Comisiones Obreras en la región de Murcia, Juan Blázquez, que ha recordado que este accidente in itinere con una mujer fallecida y 13 heridos es el primer siniestro laboral mortal del año en la comunidad.
Probablemente el hecho de contar con un autobús de empresa, un conductor profesional, es su habilidad o su reflejo, su profesionalidad haya evitado un impacto frontal como parece ser que es lo que iba a suceder. Consiguió desviar dentro de lo posible, hacer una maniobra evasiva que concluyó en ese impacto lateral, pero que no frontal, que posiblemente hubiéramos tenido un resultado mucho más trágico.
Pese a todo, la colisión lateral del camión contra el autocar dejó una chica de 21 años fallecida de nacionalidad colombiana, cuya capilla ardiente será instalada esta tarde en el sanatorio Blaimar de Lorca. Los 13 heridos, entre ellos el conductor del camión, se recuperan de sus lesiones y varios de ellos han sido dados de alta. El infortunio quiso que los trabajadores terminaran ayer su turno antes por falta de trabajo y adelantaron la hora de regreso a casa una hora.
Les contamos ahora un asunto polémico que nos lleva a Cartagena. La alcaldesa de Cartagena ha alimentado la censura que algunos partidos políticos pretenden imponer con la elección del cartel de Semana Santa. La obra del artista Francisco Rovira está generando un gran debate en Cartagena. Fíjense, hoy en la ciudad no se habla de otra cosa. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Sí, lo que pretendía la Junta de Cofradías de Cartagena era que se hablara del cartel anunciador de la Semana Santa. Lo ha conseguido. La obra del artista Francisco Rovira está generando todo tipo de opiniones sobre su idoneidad de representar a las procesiones cartageneras. En la obra aparece un cordero coronado con espinas bajo la luz del faro de la curra en forma de cruz. La alcaldesa de Cartagena ha lamentado que algunos partidos políticos quieren imponer una censura, una decisión que ha tomado la Junta de Cofradías, que es la que realiza el encargo al artista.
Eso se llama censura. ¿Qué quieren? ¿Censurar un trabajo de la Junta de Cofradías? ¿Censurar el trabajo de un artista? Insisto, te puede gustar o no te puede gustar. Y luego es que es una potestad que tiene la Junta de Cofradías, pero no puedes censurarlo, o no seré yo quien lo censure.
Algunos partidos, como Vox, Movimiento Ciudadano y Sí Cartagena, han pedido la retirada del cartel.
La prohibición de los móviles en los centros educativos de la región sigue hablando que hablar. Sigue dando de qué hablar. Enseguida les contamos más detalles.
Y ahora sé que la salvación.
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Los psicólogos de la región están molestos tras quedarse fuera de la primera reunión del grupo de expertos sobre el uso de dispositivos electrónicos en los centros educativos.
La reunión creada por la Consejería de Educación no ha contado con este grupo de expertos, pese a que en diciembre le enviaran una carta al consejero Víctor Marín para ponerse a su disposición. Es la decana del Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia, María Fuster.
Las razones por las que en concreto no nos han invitado, pues no las sabemos, porque sí que es un grupo variado, amplio y bueno, pues con unos objetivos específicos. Hoy hemos recibido un pequeño feedback de lo que es la secretaría del consejero diciendo que la dirección general competente no va a responder, pero tampoco tenemos respuesta oficial.
Esta primera reunión ha contado con la presencia de técnicos de la propia consejería, expertos en informática, directores de centros educativos, federaciones de asociaciones de padres y madres, entre otros grupos. Desde el Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia piden formar parte de próximas reuniones, ya que pueden aportar información sobre el uso de la tecnología entre los más pequeños.
Si se trata de analizar el impacto que tiene la digitalización, evidentemente tenemos mucho que decir, no solo porque recogemos el testimonio directo de la realidad, sino que también pues tenemos todos esos modelos de conocimiento, un área de conocimiento que puede aportar cuál es la función que la realidad virtual está generando en la infancia y en la adolescencia. La realidad virtual no es un objeto, no es un juguete, es todo un mundo.
Les hablamos ahora del ingenio de dos empresarios murcianos que han creado la primera oficina de turismo que funciona con inteligencia artificial. Se va a presentar en Fitur y va a estar gestionada por un avatar que se llama Cicerone.
Cicerone habla 95 idiomas. Además, pregunta al usuario si tiene alguna discapacidad física o alergia o intolerancia para poder hacerle la mejor recomendación. Uno de los creadores de esta oficina de turismo virtual es Andrés Martínez. En COPE nos indica qué tipo de preguntas se le pueden hacer a Cicerone.
¿Dónde puedo tomar una copa después de la feria? ¿Qué eventos más importantes hay? O bueno, pues si quiere salir a correr, a hacer deporte, que ahora está muy de moda también, pues nos va a decir desde nuestro hotel las rutas más cercanas o desde Cicerone. Así como llegar, se lo va a enviar a su correo y además le va a enviar, como tiene un gestor de correo, un regalito, una guía con los mejores planes de Madrid para este mes.
Y sepan que la Guardia Civil ha detenido al presunto autor del acoso a un menor a través de redes sociales. La investigación se ha iniciado en la comarca del Noroeste y ha permitido identificar a dos menores de edad que están presuntamente relacionados con el acoso a otra menor a través de Internet. Seguimos contándoles lo que más les interesa en Mediodía COPE.